Bueno, nosotros estamos en una pequeña serie estudiando el libro de Primera, ¿qué? Corintios. Entonces, vamos por favor a Primera Corintios capítulo 9. Estamos avanzando. ¿Qué le parece esta serie de Primera Corintios capítulo 8, 9, 10? Yo me imagino, hermanos, que está un poquito fuerte. Bájalo un poquito, tal vez ahí, Daniel, por favor. Me imagino que ninguno de ustedes, hermano Daniel nos dio el desafío hoy día en la Escuela Dominical a tratar de recordar el día cuando aceptamos a Cristo. ¿Usted recuerda su día cuando usted tomó esa decisión, recibió al Señor Jesucristo como Salvador? Yo me imagino que en ese día, ni en esa semana, usted no sabía nada de 1 Corintios capítulo 8, 9 y 10. ¿Cuál es el tema de estos capítulos? ¿Es el qué? La libertad cristiana. Y yo estoy sugiriendo que deberíamos añadir una palabra. La libertad cristiana limitada. ¿Recuerda eso? Limitada. Porque muchos piensan que, bueno, si yo tengo la libertad y ellos hablan de la libertad cristiana como una excusa para hacer un montón de cosas. Pero en realidad, cuando Pablo habla de la libertad cristiana, está hablando de limitándolo para el bien de su hermano. Entonces, como acabo de explicar, me imagino que usted ni se dio cuenta de estas cosas que estamos aprendiendo en 1 Corintios 8, 9 y 10, cuando usted recién nació en la familia de Dios. Pero ¿sabe qué? Un creyente genuino. Existe algo en el interior de un cristiano genuino, un deseo de agradar a la persona que me salvó de mis pecados, como hermano Carlos acaba de explicar, de la salvación, el perdón del pecado. No voy al infierno, voy a estar a la presencia de Dios por toda la eternidad. En un verdadero cristiano va a existir este deseo de, ok, esa persona que me dio el Espíritu Santo morando en mí, me salvó del infierno, etc. Tengo una herencia esperándome en el cielo. ¿Qué puedo hacer yo para agradarle aún más? Quiero conocerle más. Entonces, lo que existe en el interior de un verdadero creyente es, ok, ahora ya que soy salvo, ahora me voy a la Biblia para encontrar nuevas cosas en cómo yo puedo agradar a esta persona que me salvó. Entonces, por eso nosotros estamos pasando el tiempo en estos capítulos aquí. ¿Qué más es lo que Dios desea de mí en cuanto a mi vida? Somos llamados a ser santos. Entonces, ¿cómo se ve eso? Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo aquí en este libro. Entonces, estamos recibiendo instrucciones, lecciones de nuestro capitán, de nuestro rey, de nuestro salvador, la cabeza de la iglesia. Entonces, nuevamente, el tema de capítulo 8, 9 y 10 es la libertad cristiana. Pero, ¿cuál es la palabra que estoy añadiendo? La libertad cristiana limitada, limitada. Entonces, eso es muy importante, saber eso. Y entonces, hermanos, como yo he dicho en el pasado, que estos sermones que estamos escuchando ahora en esta serie de 1 Corintios 8, 9 y 10, es de suma importancia usted saber qué es lo que está escrito en capítulo 8. Porque lo que está escrito en capítulo 8 de 1 Corintios tiene mucho que ver con lo que va a venir aquí en capítulo 9. Va añadiendo, acumulando, va acumulando la enseñanza. Y si usted ha perdido capítulo 8, en realidad no va a entender muy bien capítulo 9 ni capítulo 10. Entonces, por eso yo le digo, si a usted le falta un sermón aquí, escríbeme y dígame, pastor, por favor, envíeme el sermón del domingo pasado, porque es muy necesario entender completamente todos los argumentos de Pablo. Me imagino que puedo darle una ilustración en donde ustedes van a entender muy bien. Por ejemplo, cuando usted está viendo una película ahí en la casa, en el televisor ahí y alguien toca la puerta. Y usted tiene que salir por 10, 15 minutos y conversar con la persona que está en la puerta, pero sigue la película. Y usted regresa a la película, el resto de la película no va a tener mucho sentido porque usted faltó 15 minutos de cosas de suma importancia. ¿Sí me explico? Entonces, es de la misma manera, si usted falta en esta serie, en mi opinión, es de suma importancia tener todos los sermones porque va avanzando capítulo tras capítulo. Entonces, la consideración principal, cuando nosotros estamos tomando una decisión de hacer algo, esta cosa, otra cosa, que no está prohibido en la Biblia, no hay un versículo específico que habla en contra de esa actividad, pero es una conducta cuestionable. La cosa principal que nosotros tenemos que considerar se encuentra en versículo 9. Están en 1 Corintios, mira capítulo 8. En versículo 9, recuerda que Pablo dice que la consideración principal, tenemos que considerar la conciencia ¿de quién? De los débiles, los otros hermanos que no tienen todo el conocimiento de este asunto o no está conectando los detalles de este asunto particular. Y él, Pablo, aún dice, recuerda el domingo pasado, Pablo nos dio una situación hipotética. Recuerda esa palabra, hipotética. Supongamos, Pablo dice, que usted está en el templo comiendo carne y alguien solo le, recuerda esto, solo le ve a usted en el templo comiendo carne. ¿Puede eso causar a esa persona a regresar a ese camino pecaminoso o violar su conciencia? ¿Es posible solo usted estar ahí y alguien pasando en la calle mirando hacia adentro del templo y ve a usted ahí comiendo? ¿Podría eso ser una piedra de tropiezo para el hermano? Ah, Pablo dijo, eso es una consideración que nosotros tenemos que tener en la mente antes de tomar la decisión final si voy a comer ahí o no. Y al concluyendo el capítulo 8, Pablo dijo esta declaración que es algo increíble. Míralo, versículo 13, 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, Pablo dice, por lo cual, él ya explicó todo, capítulo 8, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Wow. Yo me imagino cuando esta carta llegó a la iglesia de Corinto, que algunos leyeron esa frase, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. De verdad, Pablo, eso me parece un poquito extremo. ¿Te das cuenta de lo que usted acaba de decir? Tal vez está exagerando un poquito para hacer su punto muy fuerte. Y yo me imagino que Pablo, asumiendo que algunas personas iban a reaccionar de esa manera, de esa forma, es la razón por la cual él va a escribir ahora lo que vamos a encontrar en capítulo 9. En capítulo 9. En capítulo 9, lo que vamos a encontrar, hermanos, si usted está tomando apuntes ahí, en capítulo 9 vamos a encontrar un ejemplo personal. Un ejemplo personal de la vida de Pablo. Cuando él puso en práctica este principio que él acaba de mencionar en capítulo 8, versículo 13, un ejemplo personal que él puso en práctica para fortalecer su argumento de lo que él está tratando de enseñarnos. Entonces, también este capítulo 9 nos enseña que este principio, esta enseñanza que Pablo nos está dando, no solo se puede aplicar a la carne. Se puede aplicar este principio a muchas diferentes áreas de nuestra vida, porque Pablo lo va a hacer aquí en este capítulo. Entonces, lo lindo es que Pablo no solo nos dio el principio y nos dejó ahí, sino él también va a decir, ¿sabe qué? Esto es algo que yo estoy practicando en mi vida. Te doy un ejemplo personal de mi vida, en donde yo he puesto en práctica esta cosa. Entonces, mire, eso es lo que hace un buen líder, ¿no es cierto? Siempre va a ser así. Va a decir el principio, va a decir la norma de su empresa o de su familia, pero también lo va a poner en práctica, él mismo lo va a poner en práctica. Eso es lo que hace las personas que son buenos líderes. Entonces, ustedes conocen muy bien que las acciones son mucho más poderosas que las palabras. Cualquier persona puede decir de sus labios una cosa, pero es mucho más fuerte, es mucho más poderoso el argumento cuando la persona ve a usted mismo poniendo en práctica lo que usted acaba de enseñar. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos aquí en capítulo 9. Vamos hoy día a cubrir versículo 1 hasta 14, porque ahí está el ejemplo de Pablo. Entonces, aquí, en estos capítulos aquí, yo les sugiero de vez en cuando, desde este púlpito, debe tener esta disciplina de marcar su Biblia. Marcar su Biblia para siempre tener en su propia Biblia qué es el tema, de qué estamos hablando aquí. Entonces, recuerda, capítulo 8 era la libertad cristiana limitada, el principio está ahí. Capítulo 9, si está poniendo algo al lado de capítulo 9, puede poner esto, puede poner un ejemplo personal o puede poner el ejemplo personal de Pablo, o si tienes más espacio, puede poner el ejemplo personal de Pablo de su libertad cristiana limitada. Aquí viene un ejemplo personal del apóstol Pablo. Entonces, creo que sería bueno en esta ocasión, antes de entrar en los versículos, quiero darles a usted un resumen de lo que Pablo va a mencionar aquí en estos primeros 14 versículos. Creo que eso le va a ayudar en este momento. Entonces, básicamente, en estos primeros 14 versículos de capítulo 9, Pablo básicamente está diciendo que él tiene el derecho, escúcheme bien, aquí viene el tema de estos capítulos, que Pablo tiene el derecho de recibir un salario por ser un apóstol, por ser el fundador de esta iglesia, por ser el pastor de esta iglesia en el pasado, pero él nunca lo recibió porque no quería poner un obstáculo frente de ciertas personas. Eso, en resumen, en pocas palabras, es lo que vamos a aprender en esta mañana, que Pablo tenía el derecho de recibir un sueldo, un respaldo económico de la iglesia de Corinto, porque él era el pastor, el apóstol, etcétera, pero rechazó, decidió a no recibirlo para no poner un obstáculo frente de ciertas personas. Bueno, tal vez usted está pensando en su mente, ¿cuál fue el obstáculo que él quería evitar tener ahí frente de algunas personas? Bueno, es el mismo obstáculo que existe hoy día en la mente de muchos incrédulos. Yo he estado en algunos taxis y conversando con ciertas personas, y al momento que yo digo al taxista, soy pastor, ¿sabe qué me dicen? Los pastores son estafadores. Están haciendo eso para ganar plata. Siempre están pidiendo plata, plata, plata. Y es solo para tener casas grandes y carros y vacaciones. Y son estafadores. Entonces, eso es el obstáculo que Pablo está tratando de no tener en el camino de algunas personas. Y desafortunadamente, sí, existen muchos pastores hoy en día y solo están en el ministerio para recibir plata. Y hablan de la plata, de las ofrendas todos los domingos. Y dicen que si usted quiere enriquecerse, usted tiene que dar a la iglesia mucho más plata, plata, plata. Entonces, han manchado básicamente el evangelio. Entonces, Pablo, él va a argumentar aquí, aunque él tiene el derecho de recibir un respaldo económico, él eligió a no recibir ese apoyo con el fin de no peligrar la posibilidad de que alguien pudiera pensar que él solo está en el evangelio, él solo está predicando por el dinero. Entonces ahora ya tienen en resumen qué es lo que Pablo va a estar explicando aquí. Ahora creo que eso le va a ayudar. Vamos a leer entonces aquí, capítulo 9, en donde Pablo renunció sus derechos a fin de ganar a las personas para Cristo. Entonces vamos a ver aquí, es algo interesante. A ver, antes de leer, póngase atención cómo Pablo argumenta. Él muchas veces usa interrogativas, preguntas, porque él sabe eso es la mejor manera de ayudar a la persona a pensar bien y llegar a la conclusión, pero él mismo llegó a la conclusión, la persona que está escuchando. Entonces, interrogativas son muy buenas, es una táctica muy buena para causar a las personas a estar pensando. Porque mira, muchas veces si yo solo estoy predicando, algunos de ustedes duermen. Pero cuando hago una pregunta, le toca a usted en su mente a comenzar a, ok, aquí está la pregunta. Entonces me toca a mí a tener la respuesta. Entonces por eso, estas preguntas aquí, déjame decir que estas preguntas son retóricas. Quiere decir que son tan obvias en la respuesta que en realidad no está pidiendo una respuesta, sino es algo obvio. Y en estos primeros versículos, la respuesta obvia es sí. La respuesta es sí. Por ejemplo, mira versículo 1. 1 Corintios 9, versículo 1. Pablo dice, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesucristo, a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Bueno, los corintios, hermanos, ellos saben muy bien que el apóstol Pablo es un apóstol. Y Pablo está recordándoles de su posición que él tenía. Y esto, esta manera de hablar, Pablo, le va a dar mucho más poder en el testimonio cuando él por fin le va a explicar que yo he puesto al lado este derecho que yo tengo de recibir un salario. Soy un apóstol que estoy poniendo al lado algo que yo merezco, un respaldo económico. Entonces, de todas las personas en el mundo, un apóstol es digno de recibir un salario. De todos los predicadores. Básicamente eso es lo que Pablo está estableciendo aquí. También es interesante que en estos versículos aquí encontramos un requisito de ser un apóstol. ¿Cuál es el requisito? Pablo dice aquí, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, eso es un requisito de ser un apóstol. Entonces, no existen apóstoles hoy día, nadie ha visto el Cristo resucitado como Pablo y los otros apóstoles. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo está dándonos un requisito de ser un apóstol. Entonces, podemos aprender aún en el primer versículo aquí. Ah, ¿verdad? Entonces, si alguien le acerca a usted, yo soy el apóstol de tal iglesia. A ver, dice en 1 Corintios 9, 1, uno de los requisitos es que usted ha visto al Señor Jesucristo resucitado. No, si le va a hablar honestamente, la persona va a tener que decirle que no. Entonces, Pablo está haciendo esto nuevamente, explicando que él tiene esta posición muy alta. Ustedes saben que soy apóstol. Eso es como la manera como él está diciendo. Una pregunta retórica. Entonces, diciendo, ustedes saben que soy apóstol. Yo he visto a Jesucristo. Y también dice aquí, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Él está diciendo que él fue el pastor fundador de esa iglesia en Corinto. Él les guió a Cristo. Entonces, básicamente, ellos son como la obra que identifica que él es un apóstol. Entonces, ellos beneficiaron del apóstol Pablo. Entonces, ¿sabe qué, hermanos? En un sentido, nosotros, los que somos salvos, somos también parte de la obra del apóstol Pablo. ¿Cómo? Estamos beneficiándonos de la carta que él escribió. En un sentido, Entonces eso también debería ayudarnos a nosotros a poner mucho peso en la palabra de Pablo. En un sentido, aún nosotros somos parte de la obra del apóstol Pablo. Entonces mira versículo 2, seguimos avanzando. Si para otros no soy apóstol, él está diciendo para el mundo incrédulo, ellos no me consideran a mí como alguien especial, como un apóstol. Ellos piensan que soy un hombre normal, costumbre. Un hombre corriente, normal. Si para otros no soy apóstol, mira lo que él dice, para vosotros ciertamente lo soy. Vuelvo a repetir, ustedes saben muy bien que yo soy su apóstol. Pero porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Mira, un sello en tiempos antiguos se usaban en cartas y en otras cosas para indicar la autenticidad, está bien dicho la palabra, autenticidad de lo que estaba adentro de la carta. Entonces lo que estaba bajo el sello tenía la garantía de ser genuino. Entonces la iglesia en Corinto era un sello vivo del apostolado de Pablo. Mira la transformación de ustedes. ¿Recuerdan dónde ustedes vinieron? Del templo y de las cosas malvadas. Pero ahora ustedes son como un sello vivo, demostrando que soy un apóstol genuino. Entonces Dios obviamente era la persona que puso el sello para dar esa demostración que Pablo era un apóstol genuino. Entonces este apóstol, con esta posición muy alta, él aún estaba dispuesto a servir a otras personas, bajar y dejar a sus libertades para servir a los demás. Bueno, Pablo ha establecido muy bien que él tiene esta autoridad, él tiene esta posición muy alta como apóstol. Ahora mira versículo 3, sigamos avanzando. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí, mira, las personas en el futuro que me van a acusar, ¿por qué es que un apóstol, una persona con alta posición, va a servir y dejar a sus libertades, algo que él puede disfrutar en sus libertades, pero lo van a dejar al lado para servir a los más débiles y los más bajos de persona? Aquí está mi defensa. Recuerda, el tema de estos capítulos es la libertad cristiana limitada, y ahora Pablo va a probar que él está poniendo puesto ese principio que él mencionó en capítulo 8, de dejar al lado sus libertades. Vamos a seguir leyendo, versículo 4. ¿Acaso, mira las preguntas, aquí viene otra vez, preguntas para causar a las personas a pensar y llegar a la respuesta correcta, pero por sí mismo? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, quiere decir esposa, una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Quién es Cefas? Pedro, es otro nombre para Pedro. Entonces, si usted nunca sabía eso, marca su Biblia, tal vez ponga ahí al lado, esto quiere decir Pedro. Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Bueno, paremos ahí. Pablo está diciendo, mira, yo planté esta iglesia, yo era su pastor en ese momento, ¿tenía yo el derecho de recibir un respaldo económico de ustedes para comer y beber? Mira, versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Está diciendo de recibir un poquito de ayuda para mis necesidades básicas en ese momento. Bueno, obviamente, ¿cuál es la respuesta? Sí, él tenía ese derecho. Entonces, para recibir eso. Entonces, mira versículo 5. Mira versículo 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Pablo básicamente está diciendo en ese versículo, no tengo el derecho de casarme con una mujer cristiana y llevarla a ministrar conmigo a todo lugar donde voy y ser apoyada por ustedes en cuanto a eso. como están haciendo los otros apóstoles, los hermanos de Jesús, aún Cefas, Pedro. Ellos recibieron, obviamente, ellos estaban llevando a sus esposas y fueron apoyados por la iglesia en cuanto a eso. Es interesante salir del sermón un poquito ahí, aquí, que aquí tenemos la evidencia de en donde encontramos también en otras partes de la Biblia que un cristiano no debe casarse con un incrédulo, como mencionó hermano Daniel en la mañana también. Porque dice aquí, Pablo dice aquí, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Literalmente la palabra griega es esposa creyente, que cree en el Señor. Entonces, nuevamente, no debes ni considerar a salir con alguien que no tiene una alta reverencia de las cosas de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. También otra enseñanza interesante aquí es que Pablo, lo que él está mencionando, mencionó algo que contradice lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que los sacerdotes no pueden casarse con una mujer, ¿no es cierto? Ellos dicen, estamos casados con la Iglesia. La Iglesia es mi esposa, básicamente. Y no pueden casarse. ¿Quién es? A ver, ¿quién piensa en la Iglesia Católica? ¿Quién fue el primer papa? Pedro. Dice aquí, Pablo está diciendo, no tengo yo el derecho, como tiene Pedro, tener una mujer, una esposa. ¿Sí me explico? Pedro tenía una esposa. Entonces, esa enseñanza aún va en contra de lo que enseña la Iglesia Católica. Pero vamos a regresar al punto principal aquí. El punto principal es esto. Pablo está diciendo, igual como los otros apóstoles tienen una mujer cristiana y ustedes estaban apoyando a esa familia, yo también tenía ese derecho de recibir apoyo, pero renuncié ese derecho, Pablo, porque tenía algo, otra prioridad en su mente. Versículo 6 dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Qué quiere decir ese versículo? Recuerda que en Hechos capítulo 18, ¿qué tipo de trabajo hizo Pablo? ¿Alguien sabe? Hacer tiendas, carpas. Él trabajaba ahí afuera haciendo carpas y tiendas. Entonces, aquí viene otra pregunta retórica diciendo, mira, los otros apóstoles, ellos, ustedes le ayudaron de una manera de dinero, pero estás diciendo que solo yo y Bernabé no tenemos el derecho de dejar de trabajar y hacer carpas y ser apoyado por ustedes. Obviamente no, eso es la respuesta. Él tenía también el derecho de dejar de trabajar, hacer carpas, tiendas, y ser sustentado por la iglesia. Eso es su argumento aquí. Soy apóstol, igual como los otros. Solo yo y Bernabé no teníamos el derecho de dejar el trabajo de las tiendas y ser apoyado por usted como los otros apóstoles. No, él también, siendo apóstol, tenía ese derecho también. Eso es el argumento de Pablo. Ahora, en los versículos 7 hasta 11, Pablo va a usar una técnica que nosotros, cada uno de nosotros lo usamos de vez en cuando también. Va a dar algunas ilustraciones para fortalecer su argumento. Y las tres ilustraciones tienen que ver con un soldado, los agricultores y un pastor que está cuidando a sus ovejas en el campo. Ahí están los tres ilustraciones que Pablo va a usar ahora. Y son muy buenas ilustraciones porque es, en un sentido espiritualmente, eso es lo que Pablo era. Soldados, somos soldados, ¿no es cierto? Espiritualmente, en una lucha, cada día, cada semana. Pablo también plantó esa iglesia. También él era pastor de su rebaño. Entonces, son buenas ilustraciones que vamos a encontrar aquí. Otra vez, son preguntas retóricas. Entonces, las respuestas a las cuales son evidentes. Y la respuesta para estas preguntas es la respuesta nadie. Vamos a ver, versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Hermano Carlos. Él estaba en el... Usted, hermano Carlos, ¿usted trabajó ahí cuando era soldado gratuitamente? No, él se ríe. ¿Por qué? No, le pagaron, ¿no es cierto? Le dieron la comida, le dieron ropa, sus armas, con el fin de que vivan y luchan eficazmente. Entonces, vamos a hacer, mira la pregunta otra vez. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Cuál es la respuesta? Nadie, exactamente. Siguiente palabra, pregunta. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Mira, los agricultores no plantan una viña o cultivan una cosecha para alguien sin recibir el pago. ¿Van a recibir dinero o van a recibir un parte de la cosecha? Entonces, mira la pregunta. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Exactamente. Siguiente palabra. O pregunta, perdón. ¿O quién apacienta el rebaño y no tome de la leche del rebaño? Los pastores... Ellos no van a trabajar gratuitamente. Ellos esperan recibir una compensación, al menos parte de la leche del rebaño. Entonces, otra vez, la respuesta es nadie. Entonces, cada ilustración aquí de los diferentes trabajadores acostumbrado y era correcto a recibir algún tipo de pago por su trabajo. Entonces, recuerda, hermanos, nuevamente, ¿qué es lo que Pablo está explicando aquí en Corintios? En Corintios 8, 9 y 10, él está explicando de que nosotros como cristianos deberíamos estar dispuestos a poner al lado las libertades cristianas que tenemos. Debe tener límites, limitado, pero Pablo aquí aún ni está hablando de una libertad, está hablando de un ¿qué? Un derecho. Eso es lo que él está argumentando. Esto es un derecho que yo tenía. Ni era una libertad, una preferencia, sino un derecho. Y él usa estas ilustraciones aquí del mundo, en donde todo el mundo sabe muy bien la respuesta. Todos están de acuerdo que los obreros deberían recibir algún tipo de pago. Versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? Está diciendo que estas ilustraciones en versículo 7 vienen de los hombres, del mundo. Toda persona en el mundo, aún los incrédulos, saben que ellos deberían recibir algún tipo de pago. Ahora, él le va a dar a nosotros una ilustración de la Biblia. Mira, versículo 8, otra vez. ¿Digo esto solo como hombre? Las cosas en versículo 7. ¿No dice esto también la ley? Entonces, él va a usar la Biblia ahí para probar su punto. Mira versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Bueno, ¿de qué es lo que Pablo está hablando? En Deuteronomio, él dijo que está escrito, ¿por quién? ¿Quién lo escribió? Moisés. En Deuteronomio capítulo 25 se refiere a la práctica en general que debían permitir a los bueyes comieran al tiempo que trabajaban. Eso era su paga. Mientras que estaban trabajando, ahí tenían la bolsa, ¿no es cierto? Y comiendo por su trabajo. Entonces, es interesante aquí, tal vez esto le va a sorprender. Mira la pregunta nuevamente en versículo 9. Versículo 9 dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Es un truco. En realidad la respuesta, ustedes saben que en griego se puede escribir una oración de tal manera que requiere una respuesta sí o no. Esta pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Tiene la respuesta no. Porque mira lo que dice en versículo 10. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió ese mandamiento en Deuteronomio 25. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Pablo está diciendo que la razón principal, escúchenme bien aquí, esto es interesante. Pablo está diciendo que ese mandamiento en cuanto al buey fue escrito principalmente no para ese animal, sino, ¿qué dijo? Versículo 10, sino para nosotros. En realidad, en la mente de Dios, Él puso esa ley de alimentar a ese animal, no tanto para el bien del animal, sino Él tenía en mente nosotros o los corintios para apoyar este principio de que la persona que está trabajando debe ser pagado. Mira, lo hacemos con los animales. Entonces, algo obvio que debe hacerlo con un predicador. Mira nuevamente, versículo 10. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? La respuesta es no. O lo dice enteramente por nosotros. ¿Cuál de los dos? Pues por nosotros se escribió esto. Entonces, nuevamente, nosotros sabemos, ¿Dios tiene cuidado de los animales, sí o no? Sí, por supuesto. Tenemos otros versículos que hablan mucho de que Él provee agua y etcétera para los animales, cuidando a los animales. Pero Pablo está diciendo que la razón principal por lo cual Dios diseñó esta orden en cuanto a este animal es porque Él tenía a nosotros en la mente de Él para enseñarnos esta ley o este principio. Si es obvio que Dios está preocupado por cuidar a un animal que está trabajando, es obvio que Dios desea que alimentan la persona que está alimentando a su rebaño. Entonces, eso básicamente es el argumento. Entonces, en resumen, Pablo solo está mirando, por ejemplo, en el mundo, soldados, los que trabajan en la tierra, los pastores ahí en el campo con sus ovejas, aún algo en la palabra de Dios, una ley en Deuteronomio capítulo 25, también ese animal recibió un salario por su trabajo. Ahora viene la aplicación. Mira versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, predicando y etcétera, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Está diciendo, hablando del dinero. Pablo alimentó a ellos. Eso es la cosa espiritual. Y Pablo está diciendo, entonces, ¿no sería lógico que nosotros tenemos el derecho de recibir algo material como dinero? Mira versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿qué quiere decir ahí? Obviamente, en ese momento, la iglesia de Corinto sí estaba pagando a otros líderes o pastores, como posiblemente Pedro y Apolos. ¿Recuerdan? En el primer capítulo había esa lucha de Apolos y Pedro o Pablo, etc. Entonces, obviamente, dicen aquí, si otros participan de este derecho, ¿qué derecho? Díganme ustedes, ¿cuál derecho? De recibir, exactamente. Cuando estaban predicando, alimentándole espiritualmente, si otros participaron en eso, bueno, mira lo que dice, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué puede decir Pablo más que Pedro o Apolos? Porque él es el pastor fundador de esa iglesia. Él comenzó esa iglesia. Él pasó muchos años en esa iglesia. Por eso él dice, si Pedro y Apolos tienen el derecho y ellos están recibiendo, queda bien obvio que yo, como el pastor fundador de la iglesia, queda obvio que yo debería recibir eso también. Y aquí, por fin, hemos llegado al punto principal de estos primeros versículos. Versículo 12. Dice aquí, ¿cuánto más nosotros? Pero él dice, ¿pero qué? No hemos usado de este derecho. Ya queda claro que es un derecho.
Él usó 12 versículos para probar bien. Es un derecho. Se puede ver de las ilustraciones del mundo. Aún tengo versículos en la Biblia que demuestran que es eso. Ustedes están alimentando a los otros que ni fueron los fundadores de la iglesia. Entonces, queda claro que tengo este derecho. Pero Pablo dice, pero no hemos decidido a no usar de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Interesante, ¿no es cierto? No sé si usted ha leído ese capítulo en el pasado y no sabía de qué está hablando Pablo aquí. Ahora ya lo entiendes por toda la eternidad. Pablo está diciéndonos, él es un apóstol. La evidencia es el sello de la iglesia. Mira las vidas transformadas. Eso es la evidencia de que soy un apóstol genuino. De todas las personas en la iglesia y en el mundo que debería recibir un respaldo económico, debería ser un apóstol. Estas tres ilustraciones, el soldado, lo que trabaja la tierra, el pastor de las ovejas, demuestra que debería recibir también algún tipo de ayuda financiera. Y aún en el Antiguo Testamento hay este principio del buey. Aún vas a pagar, entre comillas, a un animal. Entonces queda bien claro que él tenía este derecho para su trabajo en esa iglesia. Pero aquí viene la palabra clave. Sin embargo, a pesar de eso, sí, eso es mejor. A pesar de toda la evidencia de que él tenía ese derecho, decidió a no recibir un salario de ellos para evitar la posibilidad de que existe ese obstáculo. Entonces, Pablo nos dio en capítulo 8 el principio. El cristiano tiene que considerar a las otras personas. Y en capítulo 9, ¿qué tenemos? Un ejemplo. ¿Cuál fue la palabra? Un ejemplo personal de Pablo. Aquí te doy el principio, pero mira, ahora te voy a dar un ejemplo personal para decirle a ustedes, yo también estoy poniendo en práctica esta cosa de dejar al lado ciertas cosas para el bien de otras personas. Entonces, la mayoría de las personas, esto es interesante, porque en capítulo 8 estaba hablando de las libertades. Una libertad es una preferencia. Yo prefiero, recuerda mi ilustración de las cartas del juego 1 con mi papá. Eso es una preferencia, pero no es un derecho que yo tengo. Pero Pablo aquí, él está hablando de un derecho que él estaba dispuesto a poner al lado para el bien de su hermano o de alguien que estaba visitando a la iglesia. Entonces pueden ver, hermanos, por eso les digo que es de suma importancia estar aquí en todos los sermones, porque todo va conectado. Si solo está escuchando hoy día, tal vez no va a entender muy bien qué es lo que Pablo está diciendo aquí, porque no entiende qué es lo que él dijo en capítulo 8. Entonces, un hermano que ama a su prójimo no solo está dispuesto a poner al lado sus libertades, una preferencia, sino de vez en cuando está dispuesto a poner al lado un ¿qué? Un derecho. Algo aún más poderoso, en donde todo el mundo casi dice, pero esto es mi derecho. Pablo estaba diciendo, un cristiano maduro está dispuesto a poner las libertades, las preferencias. Pero yo te voy a dar un ejemplo de mi propia vida y tiene mucho más peso porque estaba hablando de un derecho. Ahora te doy el título del sermón. Ya están listos para recibir el título del sermón. El título del sermón es Derechos no usados para el bienestar del hermano. Derechos no usados. Si solo quiere tres palabras, puede terminarlo ahí. Derechos no usados. Pero con más palabras, derechos no usados para el bienestar del hermano o de un incrédulo. Mira, hermanos, eso es la razón por la cual Pablo es nuestro ejemplo supremo de un cristiano. Porque yo no conozco muchas personas que están dispuestas a dejar, a no tener un salario que merece para el bien de otras personas. La mayoría de nosotros, incluido a mi propia persona, la mayoría de las veces vamos a decir, es que esto es mi derecho de recibir ese dinero, yo lo necesito. Mira, Pablo lo necesitaba, definitivamente. Pero él tomó la decisión de trabajar con sus manos para evitar completamente ese obstáculo que existe en el mundo, en la mente de los incrédulos. Entonces, por eso, hermano, nuevamente, Pablo es nuestro gran ejemplo en la Biblia. Él no solo lo predicaba los principios, sino él lo vivió. Él lo vivió, lo puso en práctica, el apóstol Pablo. Entonces, aún Pablo le va a dar un ejemplo más para soportar su argumento. Mira el versículo 13. Aquí viene otra razón por la cual él tenía el derecho de pedir un salario, pero él dice en versículo 13, míralo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? ¿De qué está hablando? Está hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes sacrificaron los animales. ¿Qué pasó? Ellos llevaron una porción de esa carne a la casa. Eso fue su pago. ¿Sí me entiende? Ahí. Entonces Pablo aún está diciendo otra cosa del Antiguo Testamento que demuestra yo tenía el derecho de recibir un pago. Mira los sacerdotes del Antiguo Testamento, los diezmos y la carne, ellos lo llevaron a la casa. Otro ejemplo de destacar este derecho que él tenía. Versículo 14. Así también, aquí viene otra. Así también ordenó el Señor. Está hablando de Jesús, obviamente. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces está diciendo que los pastores, los que anuncian el Evangelio, deben vivir del Evangelio, deben recibir su respaldo económico por haber predicado la palabra de Dios. Ellos están trabajando. Entonces Pablo tenía el derecho de solicitar que le apoyaran. Porque el Señor había respaldado aún este principio aquí. Entonces fue otra razón por lo cual que Pablo da para ser sostenido por la iglesia. Pero mira otra vez lo que él dice en versículo 15. Mira lo que él dice en versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Tal vez usted debería subrayar la palabra aprovechado y poner la palabra usado. Es la misma palabra griega que en versículo 12, cuando dice que Pablo no lo hemos usado este derecho, es la misma palabra. Él está diciendo otra vez, no lo usé, pero yo de nada esto me he usado este derecho. Es la misma palabra que se encuentra en versículo 12, la palabra usado. Aunque él tenía el derecho de recibir dinero, un salario, Pablo eligió a no usar ese derecho para el beneficio de las personas en la iglesia, para no poner un obstáculo delante de alguien, para que nadie pudiera pensar esto. Mira, para que nadie ahora puede pensar esto de Pablo. Ah, él solo está predicando porque él quiere mi dinero. Va a ver muy pronto, él va a pedir por la ofrenda y usted va a ver que él lo va a llevar en su carro. Nadie pudo acusar a Pablo por eso. Él quería quitar ese obstáculo, esa excusa, para que nadie puede hablar de eso y solo pueden estar ahí escuchando el evangelio. Wow. Pablo eligió a no usar un derecho que él tenía con el fin de tener más poder en su mensaje, para tener más peso en el evangelio. Wow, hermanos, qué amor para su prójimo. Qué amor para su prójimo. Él está pensando en el bien y el eficaz del mensaje. ¿Sabe qué? Yo necesito el dinero. Sería fabuloso solo trabajar en la iglesia, pero de vez en cuando esto es un obstáculo bien grande. Ahora estoy comenzando esta iglesia, ellos no saben nada de las cosas de Jesucristo. Entonces, para quitar este obstáculo, voy a seguir, Bernabé, usted y yo vamos a seguir trabajando con tiendas, porque amamos a estas personas que van a escuchar el evangelio. Entonces, mira, en capítulo 8, Pablo estaba hablando de un cristiano maduro que estaba dispuesto a poner al lado sus libertades. Hemos aprendido aquí en capítulo 9 que Pablo, en su ejemplo personal, él aún estaba dispuesto a poner al lado sus derechos. Entonces, él está enseñándonos que de vez en cuando, vamos a ver un poco más adelante en otros capítulos, no siempre es correcto poner su derecho al lado, pero de vez en cuando es correcto poner su derecho al lado. Yo le puedo dar una ilustración tal vez. Supongamos que nosotros como iglesia compramos un terreno y ya después de un tiempo se da cuenta que este terreno en realidad, lo que nosotros tenemos, hemos comprado, que el vecino está utilizando como un metro más de nuestro terreno. ¿Sí me entiende la ilustración? Tenemos un terreno, pero el vecino está por acá un metro más. No hemos edificado nada todavía. Bueno, tal vez esa situación sería bueno dejar el derecho, eso es mi terreno, dejar el derecho que tenemos, porque si nosotros le vamos a llevar a él, mi vecino, a los tribunales para coger ese metro, ¿piensa que él va a estar dispuesto a escuchar el mensaje del evangelismo? Para nada. Me llevaron a los, delante de los jueces y eso, comienza a hablar mal de nosotros. Entonces, posiblemente eso es una ilustración para nosotros o en su casa. Bueno, usted tiene el derecho, si va frente a los jueces y abogados, si va a ganar, pero en realidad, pensando en la oportunidad de evangelizar a esa persona, sería fabuloso, sería mucho como Pablo. ¿Sabe qué? Voy a dejar, él sabe que esto es mi terreno, él sabe que no le estoy molestando, entonces la puerta va a estar mucho más abierta, ¿no es cierto? Cuando usted le toca a usted a hablar con él acerca del evangelio, la puerta va a estar mucho más abierta. Mira, este tema de la libertad cristiana en estos capítulos, Pablo está diciendo que nosotros deberíamos estar dispuestos a poner las preferencias al lado para que no pongamos una piedra de tropiezo frente de mi hermano. Aún deberíamos quitar un obstáculo de vez en cuando de una cosa que es un derecho de nosotros. Él quería, Pablo obviamente quería evitar a las personas a pensar que cuando él está predicando, que no está predicando con motivos egoístas, básicamente. Él no quiere que alguien pensara que él está en el ministerio solo porque él tiene el amor del dinero o una vida fácil. Él quería sacar ese obstáculo. Por eso tomó la decisión, aunque tengo el derecho de recibir, vamos a hacer tiendas. Ya no pueden acusarme de eso. Mira, desafortunadamente, muchos predicadores hoy día hacen el evangelio como un negocio. ¿No es cierto? Ustedes conocen, ustedes han visitado tal vez iglesias o escuchen de otras iglesias en donde el pastor, en vez de tratar de evitar este obstáculo, en realidad están haciendo el obstáculo más y más grande cuando predican. Mira mi vida, mira los carros que yo tengo, mira la casa de tres pisos, mira las vacaciones en Europa que tengo, mira este reloj Rolex que tengo aquí en mi mano. Eso es lo que Dios quiere hacer. Sigan dando aquí en la ofrenda. ¿Qué? Y por eso muchas personas andan aquí en la calle diciendo, nada para la religión, son estafadores, solo están ahí para el dinero. ¡Qué vergüenza! Y mira, han dañado la oportunidad de evangelizar a esa persona, porque siempre está destacando el dinero y cosas así. Bueno, eso es una bendición que yo tengo en esta iglesia. Nadie me puede acusar a mí que estoy aquí para sacar plata de los ecuatorianos. ¿Por qué? Iglesias en los Estados Unidos me están apoyando. Entonces nadie puede decir, es una bendición de ser un misionero. de que nadie puede acusarme, el pastor José está aquí, pero para sacar plata de su billetera, solo para abusarle. No, 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 no me pueden acusar eso. Bueno, déjeme decir esto. La meta de un misionero en algún día es poner un ecuatoriano aquí detrás de este púlpito. Eso es la meta de cualquier misionero. Poner otra persona de ese país aquí para que siga adelante en la iglesia. Y en ese momento, cuando ese día sucede, Dios mediante, en esta iglesia, ¿sabe qué? Yo voy a usar los primeros 12 versículos de este capítulo para exigirles a ustedes, deben apoyar este pastor. Deben darle un salario como promedio de los salarios de las personas en la iglesia. Él debe recibir un promedio de ese salario, porque eso es un derecho. Vamos a ver más adelante que Pablo va a decir básicamente que eso fue una decisión que él tomó personalmente. No está diciendo que todos los pastores deberían hacer lo mismo y trabajar afuera y no tener este obstáculo. Debería recibir, con toda la evidencia del buey, de las ilustraciones del mundo y de cosas de los sacerdotes del Antiguo Testamento, todo demuestra que un pastor debería recibir un respaldo económico cuando está alimentando y trabajando en esa iglesia. Pero para Pablo, él personalmente tomó la decisión de trabajar en las tiendas porque recién estaba comenzando el cristianismo, la primera iglesia en este pueblo, nadie sabe de los cristianos. Entonces, para quitar el obstáculo de ese tipo de rumores, Y para quitar ahí los motivos equivocados, él decidió a coger este tipo de camino. Entonces, en capítulo 8, encontramos el principio de que no deberíamos nosotros exigir, esto es mi libertad, si sabemos que eso puede causar a otra persona a caer en pecado. Y en capítulo 9, tenemos un ejemplo personal de Pablo cuando él decidió a ni usar un derecho que él tenía. Mira, eso es una marca de un cristiano maduro, ¿no es cierto? Una marca de un cristiano maduro diciendo, ¿sabe qué? Voy a dejar al lado mi salario, dinero que necesito, pero estoy más interesado en que estas personas reciban a Cristo como su salvador. Entonces vamos a quitar este obstáculo. Entonces Pablo dejó, un cristiano maduro va a dejar de hablar de sus libertades y de sus derechos y va a comenzar a pensar, pero ¿cuál decisión puedo tomar yo para el bien de mi vecino que no conoce a Cristo? Tal vez el árbol de él está en el lado de mi patio. Pero si yo hago un gran escándalo y gritando, él nunca va a escuchar el evangelio. Entonces tenemos que pensar aún en nuestros derechos. ¿Cuándo sería mejor dejar un derecho al lado para el bien de otras personas? Interesante este capítulo, ¿no es cierto? No sé si leyéndolo en el pasado sabía que eso era el punto. El punto se queda en versículo 12. Todo esto, derecho, 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 pero no lo usé para el bien de los incrédulos, para tener una puerta abierta. Entonces, hermanos, mira, pónganse a pensar en esto. Para ser un cristiano maduro, tenemos que pensar de la misma manera como pensó Pablo. Él es nuestro ejemplo supremo de un cristiano. Entonces, en vez de gritar, esto es mi derecho, piensa bien, ¿podría esto dañar la relación que yo tengo con él? Vuelvo a repetir, de vez en cuando es necesario exigir su derecho, pero cuando es posible y cuando es para el bien de la otra persona, deberíamos a nosotros estar dispuestos a dejarlo al lado. Oremos. Nuestro Padre que está en los cielos, Dios, te damos gracias por esta enseñanza de Pablo. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Tan increíble. Dejó un salario al lado, dinero. Él no era rico. muchas veces ni tenía algo para comer. Pero él estaba más interesado en la condición espiritual de los demás. Dios, ya sabemos la razón por la cual el Espíritu Santo permitió a Pablo a decir que nosotros deberíamos imitar a él. Dios, perdónanos a nosotros cuando somos egoístas, exigimos de que tenemos el derecho de hacer esta libertad o esta preferencia. Dios, perdónanos cuando somos, cuando estamos pensando en el yo, siempre en el yo. Ayúdanos a ser santos. Somos llamados a ser santos, diferentes del resto del mundo. Ayúdanos a demostrar a nuestros vecinos y familiares que las cosas materiales de este mundo no tienen control en nuestra vida, sino el bien de los demás. Entonces, Dios, ayúdanos a poner en práctica estas cosas. Tenemos un gran ejemplo. Pablo no solo nos dijo las palabras, sino también nos dio un ejemplo vivo de poner en práctica estas cosas. Entonces, Dios, como el lema de esta iglesia en este año de andar de una manera digna, ayúdanos, Dios, a tener ese tipo de andar que demuestra, wow, ellos son diferentes, son especiales. Y deberíamos estar dispuestos, Dios, a hacer esto. Ayúdanos a estar dispuestos. Porque hemos recibido el sello del Espíritu Santo, la herencia, pecados perdonados, vida eterna. Todo lo que vemos aquí en este mundo aún va a ser quemado en algún momento. Entonces, Dios, ayúdanos a abrir nuestros puños un poquito más y dejar a estas cosas a salir de nuestra vida y no agarrarlo tan, tan fuerte. Dios, ayúdanos a pensar en la vida espiritual de los demás, más que en nuestra comodidad y preferencias que tenemos. Gracias, Dios, nuevamente, por ayudarnos a entender este pasaje y cómo está vinculado con capítulo 8. Todo esto yo lo pido, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.